Para mí es un enorme privilegio poder compartir este día con ustedes. A los trabajadores de YPF, al director por la provincia de Chubut, a los representantes de los trabajadores, quiero agradecerles su presencia, a José de Jerárquicos, a Carlos Gómez, a vos, Conejo, Silvia, que siempre nos acompañás, a tu gente, a todos los que nos acompañan, a Nidia, de la universidad, que está trabajando con nosotros en un proceso que nos va a llevar seguramente en esta etapa de transición energética a seguir haciendo anuncios que van a ir reconvirtiendo también y ayudando al crecimiento. Les decía, un enorme privilegio estar en estos 100 años, una gran obligación. Creo que era una obligación para nosotros estar hoy acá en Comodoro, no esperar más tiempo, y esto me lo planteó el intendente hace unos días, que teníamos que estar acá, que teníamos que estar con ustedes. Quiero agradecer también a los miembros de Fuerza de Seguridad, que los acabo de ver. Muchas gracias por acompañarnos. En un momento donde permanentemente volvemos a discutir y volvemos a programar y a plantear cuál es el presente de YPF y cuál es el futuro de YPF. Es un tema de actualidad, de que lo podemos ver en estos precisos momentos. Hace 12 horas, hombres de la política discutían si Irigoyen fue el primer populista y en ese caso si Mosconi era algo así o si no, etcétera, etcétera, ¿no? Una discusión que debería estar superada en la Argentina. En la Argentina debería estar superada esa discusión de qué significa YPF para los argentinos. Es una discusión que está superada largamente. YPF, como ustedes saben, y como lo decía recién el institucional que vimos, volvió en el 2002, en función de la ley 26.741, a tener una composición jurídica que establece que el Estado tiene un 51% y el otro 49% el sector privado. De ese 51%, el 26% del Estado Nacional, el 25% es de las provincias productoras de hidrocarburos que integran los FEPI. Es decir que se reconoció en la 26.741 aquello que venía ya impuesto por la reforma de la Constitución del año 1994, el artículo 124 de la Constitución, que establecía que las provincias, y establece que las provincias son las dueñas de los recursos. Una discusión que empezó en 1907, cuando se descubrió el petróleo acá. Es decir, ustedes acuérdense que cuando nosotros estudiamos historia veíamos que eran como locaciones inmobiliarias, ¿no? Se trataba de tener más tierra para de esa forma después llegar a algún tipo de negociación y no explotarlas, es decir, no explorar. Un poco lo que pasa, está un fenómeno parecido, y ahora que tenemos YPF litio, a lo que uno ve que está pasando con el litio. Con lo cual, vuelvo a decir, nosotros acá sí que sabemos lo que significa que el Estado esté presente y que haya una concepción YPFiana del futuro de nuestra empresa, sin descuidar el sector privado. Y tengo que decir también que previo a eso hubo un presidente que se llamó Néstor Kirchner, que en función de una ley que se llamó Ley Corta pudo lograr que las provincias tengan el poder de policía que establecía la propia Constitución, es decir, que puedan disponer de sus recursos. Por eso hoy las provincias pueden disponer de sus recursos. Por eso la provincia puede dictar medidas de promoción, dictar medidas relacionadas a las regalías, poder trabajar con las empresas petroleras para mejorar las condiciones que hasta antes de esa decisión determinaba la ley 17.319. Es decir, tenemos una presencia de YPF que a nosotros nos obliga permanentemente a estar en cada localidad del país, porque así lo tenemos que hacer, pero a su vez demostrar que podemos ser rentables, que podemos ser competitivos y que podemos crecer. Ese es el gran desafío que tenemos. Eso no pasó siempre. Es decir, hubo varias etapas donde todos sabemos que hubo, que se echó gente, que YPF se achicó, que creció otro sector, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá lo vivimos también. y lo vivimos la cuenca del Golfo San Jorge, y lo vivimos muchos de nosotros, que cada vez que íbamos a entablar del lado de la provincia alguna discusión, lo único que se nos hacía, se nos notificaba que quedaban trabajadores afuera del sistema y trabajadoras afuera del sistema, y que las provincias tenían cada vez menos participación, porque se pensaba una EPF en función del precio del Brent internacional, y si no había paridad de importación, digamos, no servía el trabajo que se hacía acá. Fíjense lo que está pasando con el gasoil ahora, justamente lo que está pasando con el gasoil, es decir, todo el mundo apunta contra YPF, porque YPF asume la responsabilidad y asume la obligación, pero resulta que YPF es el 55% del mercado, de 1.200.000 metros cúbicos que se consumieron al mes de abril, que fue el consumo más alto de la historia de la Argentina de gasoil, del incremental YPF aportó el 85% del incremental. Pero vuelvo a insistir, tiene el 55% del mercado. Es decir, pensemos qué hubiera pasado si YPF no hubiera tenido ese 51% y todo en la vida sería paridad de importación, ¿no? De algo tan volátil como es el crudo. Bueno, nosotros estamos para asumir las responsabilidades, pero también para ser conscientes y tener la vocación y la convicción de que este es el camino correcto para YPF. Y lo pudimos demostrar el año pasado. Salimos de una caída de producción en barriles equivalente al 20% entre 2016 y 2019. Antes del 2012 ni les cuento lo que fue, porque ustedes lo vivieron. Ustedes saben de qué les estoy hablando y yo también, porque viví acá a pocos kilómetros. Entre el 2016 y 2019 la caída fue del 20% en barriles equivalente a petróleo y gas, 20%. Después vino la pandemia y YPF perdió mil millones de dólares. Y post pandemia empezamos un proceso de recuperación. Lo pudimos hacer, entre otras cosas, porque los trabajadores y las trabajadoras de YPF y de los sindicatos lo bancaron. El año pasado empezamos a recuperar producción y este año hemos cerrado el primer trimestre con una utilidad neta de 26.000 millones. Es decir, estamos probando entre todos nosotros que el Estado puede trabajar con el sector privado, pero además puede ser rentable. Y además puede ser un modelo que se proyecta hacia adelante para poder explotar todo lo mucho que todavía tiene para explotar nuestro país en materia energética en una etapa de transición. Con lo cual, la idea nuestra es seguir aumentando la producción, seguir aumentando la exploración, seguir aumentando la inversión en materia de renovables, seguir tratando de crecer. Para eso, cada utilidad, esta utilidad que yo les estoy relatando que estamos teniendo por trimestres, lo vamos a invertir en seguir creciendo. Este año el presupuesto de YPF, este año 2022, es el presupuesto más alto de los últimos 5 años, el más alto. Y entre el año pasado y este año, en mitad del 2020, pudimos reducir la deuda en 1.700 millones de dólares. Es decir, de una deuda que era de 7.000 millones de dólares, hoy tenemos una deuda de 5.000 millones de dólares. Y lo pudimos hacer creciendo, y lo pudimos hacer trabajando, y lo pudimos hacer sin racionalizar, sin tener menos actividad. Es decir, tenemos una deuda que es 1.5 del EBITDA, y tenemos la deuda más baja de 2015 hasta la fecha. Eso nos da muchísimas posibilidades de buscar financiamiento y de seguir creciendo, porque obviamente en un mundo globalizado YPF sola no puede crecer. Es decir, tenemos un compromiso de seguir creciendo, tenemos un compromiso de seguir invirtiendo y tenemos un compromiso de dejar bases de políticas de Estado que sean continuadas en el tiempo. Que aquello que nosotros estamos emprendiendo el día de mañana deban ser continuadas, porque eso es lo que la Argentina necesita. Necesita energía para crecer, el mundo está reclamando energía. El gas que con Plan Gas YPF lo cobra 3,60, en el mundo vale 30 dólares, el millón de BTU de GNL. Es decir, Argentina tiene una enorme potencialidad, una enorme posibilidad de producir más, y le está faltando sistema de transporte. Nos está faltando sistema de transporte. Con lo cual, lo que les estoy tratando de decir es que nosotros estamos reivindicando nuestro pasado, diciendo que esa decisión que en su momento tomó Irigoyen y después continuó Torcuato de Alvear, como decía la presentadora, al momento de nombrar a Enrique Mosconi, abrió un camino que nosotros tenemos que seguirlo, aggiornándonos en el tiempo y entendiendo cuáles son los desafíos que se van planteando en el futuro. Y sentirnos orgullosos de nuestra YPF. Yo recordaba cuando inauguramos la pileta que a mí me tocó venir a jugar al minibásquet con la federación al Huergo, digamos, hace 40 años. Digo, todos tenemos que ver con YPF de una u otra forma. Todos, los que crecimos alrededor de ciudades petroleras, los que sabemos lo que significa para nuestros trabajadores estar con 10, con 15 grados bajo cero, al lado de un equipo de perforación y lo mucho que eso cuesta. Lo que sabemos que cuesta hacer horas para llegar al lugar de trabajo, todo lo que nos cuesta y todo lo que significa seguir creciendo y seguir avanzando, bueno, son las metas y objetivos que nos tenemos que plantear y que yo aspiro que sea algo que tenga continuidad en el tiempo, que haya bases sólidas que sigan en el tiempo, que se siga pensando en crecer, que se siga pensando en invertir, que se siga pensando en una YPF para los próximos 100 años que reivindique aquella figura de Mosconi, pero la de cada uno de ustedes que dejaron la vida por YPF. Muchas gracias.